Presunto ataque cibernético chino contra el gobierno federal estadounidense y ultraconservador Rick Perry, exgobernador de Texas, se lanza nuevamente en busca de la presidencia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 4 de junio 2015. El gobierno de Estados Unidos está evaluando el potencial impacto de un ataque cibernético masivo perpetrado contra el organismo que maneja las autorizaciones de seguridad y los historiales de los empleados del gobierno. Es la Oficina de Administración de Personal, OPM. La información privada y confidencial de más de 4 millones de empleados públicos estadounidenses adscritos al gobierno federal dentro y fuera del territorio nacional, como por ejemplo embajadas, consulados e instalaciones militares en el extranjero, podría verse comprometida. Un asistente del Congreso con conocimiento de la situación, quien se negó a ser identificado debido a que no estaría autorizado para hablar sobre el tema, dijo que la OPM y el Departamento del Interior, ambos organismos, fueron víctimas de un gigantesco ataque cibernético. Según el diario The New York Times, el ataque tendría su origen en China y el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, está haciendo las averiguaciones. La Oficina de Administración de Personal es el Departamento de Recursos Humanos del gobierno federal estadounidense. Este jueves, el exgobernador del estado de Texas, el ultraconservador Rick Perry, anunció su postulación a la candidatura presidencial del Partido Republicano. En mi primer día como presidente, congelaré inmediatamente varias regulaciones de la administración Obama. Ese mismo día enviaré al Congreso una reforma integral. Suspenderé los mandatos de Obamacare, que solo han eliminado plazas de trabajo, y también tengo otros objetivos, dijo Perry. El precandidato republicano dijo que Estados Unidos no tiene que estar ofreciendo excusas a ningún otro país por los valores de Estados Unidos, ni aceptar un crecimiento económico lento que, dice Perry, ha dejado a millones de personas sin trabajo, ni tampoco aceptar las decadentes burocracias, como él las calificó, que atacan el bolsillo de los contribuyentes y causan daño a los veteranos que regresan de las guerras, indicó el nuevo precandidato presidencial. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, mostró preocupación por varios temas, entre ellos que Estados Unidos continúa siendo el país con más demanda de drogas como marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina.
Aunque destacó el trabajo de agencias como la Administración para el Control de Drogas, DEA, el general Kelly reconoció que la lucha contra las drogas en todos sus eslabones no se gana solo con la fuerza.
Una vigilancia exhaustiva, o sea, mantener los sistemas de inteligencia para prevenir que ese flujo de droga continúe pasando por Venezuela y llegando a Estados Unidos o Europa.
El general John Kelly, el jefe del Comando Sur, cuya sede está ubicada aquí en la ciudad de Miami, participa hasta este jueves en la Conferencia Internacional contra las Drogas que se efectúa en Cartagena, Colombia.
El presidente anfitrión de esta cita, Juan Manuel Santos, coincidió con el general Kelly e incluso insistió en la necesidad de un nuevo enfoque global para detener el avance de la industria de las drogas.
Ese enfoque debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, no en prejuicios.
Venezuela es otra de las preocupaciones del Comando Sur, cuyo jefe asegura es el único país de la región que no ayuda en la lucha antidrogas.
Hugo Chávez favoreció a todos estos militares que estaban haciéndose millonarios con el movimiento de la droga, específicamente la cocaína.
El exdirector de la Oficina contra el Narcotráfico en Venezuela, Johan Peña, coincide con el general Kelly, quien insiste en que no hay manera de ganar esta batalla sin una estrategia holística, es decir, una estrategia que incluya a todos.
La correlación que hay es que más consumo, más producción, más tráfico, más lavado de dinero. Entonces, mientras eso no se trate, como él menciona, de manera holística, entonces no vamos a acabar nunca con este fenómeno.
El jefe del Comando Sur afirmó que además de Colombia hay una buena relación de trabajo con países como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
En un comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros rechazó la declaración del general John Kelly sobre que Venezuela sea un país donde hay tráfico de drogas. Escuchemos a Aymara Lorenzo, que está en Caracas.
El gobierno venezolano rebatió las declaraciones hechas este miércoles por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, quien dijo que parte de la cocaína que se mueve en la zona sale de Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana rechaza enérgicamente las declaraciones del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general John Kelly, que cuestionan la voluntad y la acción incansable del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir el tráfico de drogas. Venezuela calificó como muy grave las declaraciones de Kelly, ya que con sus afirmaciones infundadas busca afectar las buenas relaciones de vecindad de Venezuela y Colombia. El comunicado señaló como irresponsable la acusación que va en contra de los datos y reconocimientos que ha otorgado la Organización de Naciones Unidas a Venezuela por estar entre los 6 países de mayor confiscación de estupefacientes, señaló el texto. Según Venezuela, las declaraciones del oficial estadounidense atacan y vulneran los esfuerzos recientes entre Caracas y Washington que buscan consolidar un canal diplomático con miras a regularizar las relaciones entre ambos países. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Seguimos en Venezuela, donde un grupo de ciudadanos realizó una protesta pacífica en el centro de la capital en rechazo a lo que dijeron fueron los altos índices de violencia y criminalidad y las alarmantes cifras de homicidios en el territorio nacional.
¡No más violencia!
Un total de 368 personas han perdido la vida como consecuencia de hechos de violencia ocurridos en el mes de mayo de 2015 en la ciudad de Caracas. Un promedio de casi 15 asesinatos por día, una cifra solo comparable con estados de guerra. En vista de la alarmante situación, un grupo de ciudadanos le exigió al gobierno que active políticas en materia de inseguridad para disminuir los homicidios, atracos, secuestros. A este respecto, la criminóloga Yajaira Forero argumentó que más del 92% de los delitos quedan impunes.
1.350 venezolanos han sido asesinados solamente en la Gran Caracas durante los 3 meses que usted, ministro, lleva al frente del Ministerio de Interior y Justicia.
Del mismo modo, la especialista en temas de seguridad aseguró que el gobierno debe reunirse con los diferentes entes policiales y llevar adelante planes conjuntos para disminuir los índices delictivos.
Darle todos los recursos que los funcionarios policiales requieran para ellos poder darle respuesta efectiva a las comunidades cuando así lo requieran.
No obstante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que sectores de la ultraderecha venezolana financian bandas delictivas para atacar a la población y generar violencia para desestabilizar a la nación.
Han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completa aquí. Es la delincuencia organizada y pagada con droga y dólares de la derecha maltrecha.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Los líderes del G7 de naciones industrializadas tienen previsto reunirse en el fin de semana en Alemania, un año después de haber expulsado al presidente Vladimir Putin de sus filas en protesta por la intervención rusa en Ucrania. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo este jueves que no le sorprendería que el escándalo de la FIFA sea parte de las conversaciones entre los líderes del G7. Ernest explicó que, dada la enorme concentración de seguidores del fútbol, el asunto podría ser parte de las reuniones para analizar el asunto y el escándalo de los sobornos. Sin embargo, lejos de solucionar algo, ni la expulsión de Putin, ni las sanciones a Rusia o el cese el fuego acordado hace varios meses han servido para modificar la actitud rusa. El portavoz agregó que los líderes europeos evaluarán los siguientes pasos del gobierno del presidente Obama mientras llegan a una decisión a fines de verano de si continuar con las sanciones. Por el momento, y a menos que haya un empeoramiento de la crisis, ni Estados Unidos ni Europa parecen tener deseos de aplicar mayores sanciones a Moscú. El encuentro en el que participan los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Canadá, Japón e Italia se desarrollará en los Alpes bávaros. El profesor Emilio Viano, de American University, él es analista político y docente de ciencias políticas de American University, conversó con Yoconda Tapia, de Estudio 45, sobre el programa nuclear en Irán, la ausencia de John Kerry y las familias, John Kerry fue recientemente operado, y las familias que reclaman la libertad de sus seres queridos retenidos en Irán.
Bueno, claramente es una lástima que el secretario de Estado no puede estar físicamente presente en Lausana para continuar y concluir, esperemos, estas negociaciones dentro del final del mes. Pero gracias a la tecnología de hoy aún puede participar, aunque no sea la misma cosa. Claramente es el gran impulsor de estas negociaciones, por la voluntad también del presidente Obama de encontrar una solución diplomática y de incluir a Irán en el balance de poder del Oriente Medio, para ver si podemos solucionar los enormes problemas que están afectando a esta región con tanta guerra, muertes, destrucción y un futuro bastante oscuro.
Profesor Viano, muy poco se habla de estos estadounidenses que están en Irán. Específicamente el caso del señor Levinson está desaparecido desde 2007. Su familia no sabe nada. Los testimonios de estos familiares en una audiencia en el Congreso esta semana han sido realmente dramáticos y muy tristes. ¿Qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos para ayudar a estas familias y traer de regreso a estos ciudadanos?
Bueno, claramente no es fácil intervenir y ayudar, pues que primero no tenemos relaciones diplomáticas con Irán, así que no tenemos embajadas, no tenemos personal sobre el terreno. No es fácil, claramente, tener un diálogo con un gobierno, un país con el cual tenemos, digamos, una tradición recién de enemistad, de desconfianza mutua y de amenaza de agresión. Así que claramente es muy, muy difícil. Nuestros corazones, claro, apoyan a nuestras familias que no saben nada de sus seres amados. Pero eso es también uno de los objetivos del presidente Obama, de estas negociaciones, de reabrir las puertas para que se puedan solucionar estos problemas, como se han solucionado, por ejemplo, a veces mismo con Cuba. Pero uno necesita un diálogo. ¿Es esto el error de lo que están hablando, de guerrear contra Irán, de hacer bombardeos, aunque no solucionen el problema, para retardar su programa nuclear? Eso claramente empeoraría mucho la situación y no ayudaría a solucionar este problema y muchos otros que amenazan la región. Claramente, es esto el objetivo del presidente Obama, y esperemos que el Congreso lo apoye, porque a largo plazo es la mejor solución para una situación que es muy crítica para el Oriente Medio, pero también para la reputación de los Estados Unidos como un país que puede verdaderamente solucionar problemas con su intervención, con su peso político y su poderío militar.
Seguro. Muy brevemente, profesor Viano, ¿usted confía en el cambio de actitud y política de Irán hacia el mundo occidental?
Bueno, ellos lo necesitan. Lo necesitan por razones económicas, porque sufren mucho económicamente. Lo necesitan por razones también de sobrevivencia. Mucha gente aquí en Estados Unidos no se da cuenta que Irán también vive en un barrio muy peligroso. Claramente hay una guerra religiosa entre los suníes y los chiítas en el Oriente Medio. Irán se siente muy amenazado por parte de suníes que, a excepción de Irak, están alrededor de sus fronteras, del poder, del dinero, de la influencia de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, que son de Israel, claro, que son aliados estrechos de los Estados Unidos, y quieren naturalmente solucionar y reintegrarse en la comunidad internacional para tener una voz y también para tener aliados que los protejan de enemigos que están, digamos, a sus puertas. No olvidemos que hubo guerras entre Irak, en aquel tiempo dominado por los suníes, contra Irán, con uso de armas químicas, con números enormes de muertos y de destrucción, que hubo incursiones aéreas para destruir sus plantas atómicas, que hay sanciones económicas que están destruyendo su economía. Así que, afortunadamente, si se puede decir así, Irán necesita solucionar este problema. Claro. Lo que tenemos que evitar es que tratemos con Irán como desafortunadamente Estados Unidos y otros trataron con Saddam Hussein en Irak. Vale decir, de imponer condiciones tan duras, tan invasivas, tan desconfiantes, que Irán no puede aceptarla por su honor como país y también para los políticos de Irán en frente de su gente.
El maestro Emilio Viano, analista político y docente de ciencias políticas en American University, aquí en la capital de Estados Unidos, conversando con Yoconda Tapia de Estudio 45. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El Fondo Monetario Internacional instó a Estados Unidos a que evite un incremento en las tasas de interés a corto plazo.
En vista a las recientes sacudidas económicas, en su balance anual de la economía estadounidense, el FMI le hizo un llamado a la Reserva Federal del país.
Creemos que existe una razón para retrasar el incremento de las tasas hasta que haya más señales tangibles de inflación, de salarios e inflación de precios, que las que son evidentes actualmente. Así que, en otras palabras, creemos que un incremento de la tasa sería mejor al inicio del 2016.
El Banco Central de Estados Unidos ha mantenido su tasa de referencia clave en un nivel récord de casi cero desde diciembre de 2008. El llamado del FMI llega en un momento en que muchos expertos económicos especulan que la Reserva Federal empezará a subir las tasas en septiembre. Por su parte, Janet Yellen, la presidenta del ente, ha dicho que espera iniciar un incremento a finales de este año. Aunque el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha informado que la economía del país decreció en un 0,7% desde enero hasta marzo, el FMI cree que el panorama es promisorio.
Todavía creemos que los apuntalamientos para una expansión continua existen. El mercado laboral ha mejorado constantemente durante el último año. La tasa de crecimiento de empleo ha promediado 260,000 al mes y las condiciones financieras continúan siendo muy adaptables.
El organismo internacional también aseguró que a pesar de que no se ha consolidado, el sistema financiero estadounidense es mucho más sólido en este momento en comparación con la profunda recesión económica de 2008. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las consecuencias por el escándalo de corrupción en la FIFA se expanden. Tras la publicación de las confesiones del testigo Chuck Blazer, la sede de la Copa Mundial 2022, Qatar, tambalea y se preparan las candidaturas para suceder a Sepp Blatter como número uno de la FIFA. Según los expertos, podría haber tarjeta roja para Blatter. Lina Correa con los detalles.
De manera rotunda y en tono desafiante, el ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, negó que hubiera recibido dinero, 10 millones de dólares, según el testigo estrella del caso ante la justicia estadounidense, a cambio de escoger a Sudáfrica como sede de la Copa Mundo de 2010.
Todos ustedes, corran, corran a escribir. No es verdad, no me sobornaron por Sudáfrica, no me dieron ningunos 10 millones de dólares. Blatter no me dio ninguna plata.
Pero mientras en el campo jurídico la batalla comienza para los 14 implicados iniciales, incluyendo a aquellos que ya tienen arresto domiciliario como el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos. Otra tormenta se avecina, según las denuncias sobre la adjudicación de Qatar como sede del Mundial del 2022. El Reino Unido, aunque lo ve poco probable, asegura estar listo para asumir la organización de esa copa.
Si la sede se cambiara, no sería muy factible que otro país europeo organizara el Mundial de 2022 después de Rusia 2018. Pero si la FIFA viene y lo solicita, tenemos las instalaciones para hacerlo.
Australia, que concursó con Qatar por la sede del Mundial, expone argumentos que suenan mucho más fuertes para reclamar la sede del 2022 en caso de que la FIFA cambie la designación.
¿Cómo es que el mundo avala que Qatar organice el Mundial cuando ya se han registrado 1.200 muertes de trabajadores extranjeros en condiciones de esclavitud durante la construcción de las instalaciones y se espera que sean 3.000? Esto es monstruoso. ¿Cómo patrocinadores como Coca-Cola ponen sus nombres en la Copa Mundo con este tipo de antecedentes, con muertes masivas?
En la FIFA, la carrera por la presidencia de la entidad comienza con nombres en el sonajero para suceder a Joseph Blatter como Michel Platini y Antun Antunes Coimbra, más conocido como Zico. Lina Correa, para La Voz de América.
En China, los equipos de rescate lograron cortar agujeros en el casco del crucero volcado, pero sin signos de vida de los más de 370 pasajeros restantes que continúan desaparecidos.
La esperanza se ha desvanecido en el río Yangtze, ya que el número de víctimas en el naufragio de China sigue aumentando, con por lo menos 77 muertos confirmados y más de 370 desaparecidos. El número de sobrevivientes, por otra parte, se ha estancado en 14. Una de ellos, Zhu Hongmei, de 65 años de edad, narra la dolorosa experiencia de golpear contra la parte inferior del casco en busca de ayuda.
Mis manos estaban heridas. Traté de aferrarme a la barandilla de hierro rápidamente, pero no pude. Se me zafó y luego intenté de nuevo.
Los equipos de rescate cortaron agujeros en el casco de la nave en un último intento de encontrar más sobrevivientes, pero sin suerte. Y ahora han comenzado los preparativos para volcarlo. Los funcionarios chinos locales expresaron dolor por los familiares de las víctimas, diciendo que estaban preparados para hacer frente a la afluencia de familias angustiadas con sensibilidad.
Más del 50% de las familias ya han llegado a Jianli. Concedemos mucha importancia al tratamiento psicológico para los familiares debido a que un gran número de ellos estará lleno de dolor.
Citando razones logísticas, las autoridades establecieron un cordón policial en el lugar del desastre, instando a las familias a no acercarse a la zona. Además, los taxistas recibieron instrucciones de no llevar miembros de las familias al crematorio local, donde los fallecidos están siendo transportados. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Con un mensaje de reconciliación se dirige el Papa a Bosnia. Francisco será el segundo pontífice en visitar Sarajevo después de Juan Pablo II allá en 1997, cuando la ciudad aún intentaba recuperarse de la guerra.
El Papa Francisco hará un llamado a la reconciliación duradera durante su visita el próximo 6 de junio a Bosnia, país que sigue fracturado étnica y religiosamente 20 años después del fin de una guerra civil.
Me preparo para venir como un hermano, como un mensajero de paz, para expresar a todo el mundo mi respeto y mi amistad.
Con su visita de un día a Sarajevo, el Papa busca usar su influencia en un nuevo intento de la Unión Europea para generar cambios en un país marcado por un conflicto que dejó 100.000 muertos después de separarse de Yugoslavia.
Vengo entre vosotros con la ayuda de Dios para fortalecer la fe católica, para apoyar el diálogo ecuménico e interreligioso y, sobre todo, para fomentar la convivencia pacífica en su país.
La visita del sumo pontífice ocurre tan solo días después de que la Unión Europea pusiera en marcha un acuerdo para mejorar los vínculos con Bosnia, un primer paso hacia una posible integración al bloque.
Tenemos que ser parte de todas las iniciativas europeas positivas. Necesitamos ayuda y el Santo Padre Francisco nos está trayendo su ayuda espiritual y política.
Se espera que decenas de miles asistan a la misa al aire libre en un estadio de la capital, donde el Papa será recibido por un coro infantil integrado por niños serbios, cristianos y musulmanes. Angélica Herrera, para La Voz de América.
El alcoholismo es una enfermedad que afecta a millones de personas en Estados Unidos y que continúa en aumento. Sin embargo, la gran mayoría de los que son alcohólicos continúan sin recibir tratamiento. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Para muchos de nosotros, una cerveza con un amigo o una copa de Merlot es una forma placentera de relajarse. Pero para casi uno de cada tres estadounidenses, el beber alcohol trae problemas. Uno de ellos es que puede tornarse en alcoholismo. Ahora, un nuevo informe revela que millones con este tipo de problema nunca reciben el tratamiento que pudiera ayudarles. El informe publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense llegó en el momento oportuno. Las tasas de aquellos que han sufrido lo que se denomina como desorden en el uso de alcohol, lo que llamamos alcoholismo, ha aumentado en más de un 40% desde 2002. Y sin embargo, 4 de cada 5 estadounidenses nunca reciben ayuda. Los hombres parecen tener el riesgo más alto, en especial los que nunca se han casado o han experimentado el divorcio. La buena noticia es que el tratamiento sí puede ayudar. Además, el hecho de que ahora la información de que tantos estadounidenses luchan con este problema llegó a la luz pública, pudiera remover el estigma del desorden, alentando a aquellos que no pueden decir no a la bebida a que vayan en busca de la ayuda necesaria. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con algo de música para concluir a fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Bien, continuamos y concluimos más bien a fondo con un recuerdo de mi infancia, bueno, al menos la infancia de esa época.